En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC.
Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mariano Naranjo y quiero darle la bienvenida a En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC. Nos encontramos muy contentos de llegar a nuestra quinta temporada. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, fundamental, y es sobre el proceso de profesionalización en el deportista peruano. Ser deportista en el Perú, sin duda, no es una tarea sencilla. Tiene muchos retos, pero hay algunos deportistas que así se atreven a realizarlo. Y para conocer más de este proceso, es justo y necesario hablar con los protagonistas. Por ello, tenemos como invitado a uno de los deportistas peruanos del momento. Su nombre, Juan Pablo Varillas, la raqueta número uno del país. Así que iniciemos ya En Nombre del Deporte.
En Nombre del Deporte.
Y bien amigos de En Nombre del Deporte, ya nos encontramos en un nuevo episodio donde vamos a hablar del proceso de profesionalización de un deportista peruano. Y para ello tenemos un invitado especial. Él es Juan Pablo Varillas, el mejor tenista peruano en la actualidad. Gracias Juan Pablo por acompañarnos hoy aquí en Nombre del Deporte.
¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Sí, un placer estar contigo.
Juan Pablo, ¿qué implica ser un deportista profesional?
Creo que es una vida completamente diferente a la que vive pues la mayoría de personas en nuestro país. Creo que es un constante disciplina, constante sacrificio. Saber que quizás no vas a tener, por lo menos en mi caso, saber que quizás no vas a tener una infancia normal, no vas a tener una adolescencia normal, no vas a vivir quizás lo mismo que los otros. Pero que creo que todo ese sacrificio al final es vale mucho la pena. Vale mucho la pena, sobre todo cuando empiezas a tener resultados, cuando empiezas a competir en todas partes del mundo, cuando te empieza a ir bien. Todo ese sacrificio, toda esa disciplina, sacrificar momentos con la familia, con amigos, etcétera, etcétera, llegan a valer la pena. Cuando todo eso empieza a dar frutos.
Hay que creerse, la verdad.
Sí, 100%, sí. Sí. Creo que es una gran parte, ¿no? Lo psicológico, creo que en el deporte actual, deporte de alto rendimiento, me refiero, creo que es importantísimo.
Y tú has hablado del tema psicológico, y quiero de pronto adelantarme una pregunta. ¿Es importante contar hoy, a estas alturas de tu carrera, con un psicólogo que te pueda ayudar a manejar el estrés, la presión?
Sí, claro, creo que es fundamental. Yo siempre digo, el cerebro pues al final es un músculo más y hay que ejercitarlo igualmente como uno va al gimnasio, como uno va a la cancha a entrenar tenis, como uno va a correr. Creo que es importantísimo y es clave. Conforme vas subiendo niveles, conforme vas jugando torneos más difíciles, los partidos están en los pequeños detalles, ¿no? Pequeñas oportunidades. Y uno tiene que estar, obviamente, preparado físicamente, porque si no estás preparado físicamente, no puedes jugar. Pero si no estás preparado mentalmente para afrontar ese tipo de partidos que en todo momento te presionan, te ponen nervioso, que en todo momento tienes que estar completamente concentrado, va a ser muy difícil que empieces a subir de nivel y que empieces a en verdad, jugar al más alto nivel en cualquier deporte, me parece.
¿Y cómo es, digamos, tu rutina, tu preparación diaria a este nivel tan competitivo en el que te encuentras?
No, depende, por ejemplo, depende del momento en que te encuentres, porque una cosa es la preparación cuando estás en plena competencia y otra cosa es cuando estás en pretemporada, por ejemplo. Es como que en pretemporada pues entrenas 5 o 6 horas diarias, ya sea físico y tenis, después tienes sesiones con la psicóloga, después tienes fisioterapia, es una mezcla de todo. Pero en épocas de torneo, por ejemplo, si estás durante un torneo, quizás no entrenas tanto, más lo que buscas es jugar puntos de práctica, sets de práctica con otros jugadores, para poder en sí preparar, estar suficientemente descansado y con ritmo de partido para poder llegar lo mejor posible a los partidos.
En este nivel, tu entrenamiento, ¿qué es lo que tú más ¿Le dedicas tiempo a la parte física, a la parte técnica?
Por ahora creo que es la parte física es una gran, como que le dedico mucho más tiempo a la parte física que creo que a la tenística. Al tenis también le dedico un montón, dependiendo del momento también, pero hoy en día el deporte en sí profesional, y hablo del tenis, se ha vuelto muy físico. Y cada vez los jugadores son más rápidos, cada vez aguantan más, cada día los partidos quizás son más intensos. Entonces uno tiene que estar 10 puntos para competir y creo que es fundamental, porque al final llega un momento que mucho más de tenis no puedes mejorar, es la verdad. O sea, llega un punto que puedes afinar detalles, puedes sumar cosas, pero en sí mejorar de tenis, o sea, exponencialmente ya no mejoras tanto. Lo que mejoras es tu físico, lo que mejoras es cómo manejar ciertos momentos, que viene lo mental también. Hay que ir empezando como a ir por esos lados, ¿no?
¿Cómo fue tu camino, Juan Pablo? ¿Cómo fue ese camino que seguiste para llegar a ser profesional? Y si en algún momento dijiste, mejor me dedico a hacer otra cosa y no sigo por el tenis.
Bueno, creo que ha sido un camino de full disciplina, sacrificio, mucha cabeza, ¿no? De hecho, sobre todo en un país que quizás el deporte no es un... En un país que el tenis no es un deporte popular, que no hay muchos referentes, que en sí han habido muy pocos jugadores profesionales, uno se fue forjando su propio camino a prueba y error. Siguiendo lo que yo pensaba que quizás era lo mejor para mí, con mi familia. En un momento sí, obviamente que de hecho hubo dudas, ¿no? Como creo que todos han tenido, que quizás no era, en su momento pensé, quizás esto no es para mí. Yo trataba de hacer lo mejor posible, pero no se daban los resultados en su momento, entonces hubo también mucha gente que me decía, bueno, quizás estás perdiendo un poco el tiempo, ¿no? Porque esto no es para ti, ya se te pasó el tren, ya estás mayor, etcétera, etcétera. Entonces, sí, uno tiene dudas, pero al final tiene que tener la convicción y el deseo de mejorar y de ir para adelante.
¿Quiénes fueron tus motores o quiénes te motivaron a seguir?
Creo que mi familia ha sido uno de los pilares emocionales más importantes y ha sido clave que ellos estén detrás mío. Podría decir que ellos han sido los que me motivaron a seguir y que estuvieron atrás mío en todo momento.
A nivel personal, ¿qué ha sido lo más difícil? No hablando del tema de tu familia, sino de un tema del apoyo, o sea, de la empresa privada. O sea, del IPD o de alguna institución local o de la propia federación. ¿Ha sido difícil sostener un apoyo de parte de ellos?
A ver, al comienzo, hoy no puedo decir nada porque sí, obviamente con resultados llegan las otras cosas, ¿no? Pero sí, de hecho al comienzo, que es cuando más lo necesitas, porque obviamente es toda una inversión sin saber después si va a resultar o no. Claro, era bastante poco el apoyo y del parte del IPD y de la federación era poco, muy poco al comienzo. Y de la empresa privada era cero. Era un 95% mi familia al final, al comienzo. Ahora pues ya cambió la situación y sí, ya tengo más sponsor. El tema Federación IPD tampoco mejoró un poquito. Tampoco es que mejoró una locura, pero sí mejoró un poquito. Pero la empresa privada sí, ahora sí tengo sponsors, auspiciadores. Y ya con el tema también de los torneos puedo también costear mi carrera.
Eso es lo más duro incluso que ganar un partido, el poder tener esa tranquilidad de sostenerte económicamente en un deporte tan complejo como el tenis.
Sí, de hecho es una de las cosas que es lo más complicado, ¿no? Al final solo 100 tipos en el mundo, 120 tipos en el mundo pueden decir que a fin de año pueden salir ganando algo de plata, pues.
En azul, en azul.
En azul, exactamente. Y los demás que también juega un montón, que juega muy bien, que tiene un gran nivel, porque ser 150 en el mundo en algo es dificilísimo. Pero salen en rojo. Lamentable, pero es cierto. Entonces sí, es muy competitivo. Esa es una de las razones por las cuales este deporte es tan competitivo.
Me hablabas hace un ratito del tema técnico y el tema físico. ¿Qué es lo que te falta o sientes que te falta mejorar de esos aspectos?
Yo creo que con el tiempo he mejorado mucho el tema físico. Yo quiero creer y creo que puedo seguir mejorando ese aspecto, que puedo seguir mejorando porque, como te digo, yo quizás comencé a jugar los torneos que otros, ponte lo que me está pasando hoy a los 27 años, tengo amigos que quizás les está pasando a los 24, 23. Yo quizás comencé un poquito más tarde que los demás en el tema pretemporadas, entrenamiento fuerte. De verdad, entonces era como que comencé un poquito más tarde, entonces yo creo que todavía sí puedo seguir creciendo en ese aspecto.
Cuéntanos, antes de ir a una pausa que tenemos aquí de un segmento que se llama Diccionario Deportivo, ¿cuál fue la experiencia que crees que más te marcó hasta ahora en el tenis?
Yo creo que venirme acá a Argentina a entrenar hace 6 años fue fundamental y fue creo que un antes y un después en mi carrera. Eso fue, creo que lo más importante, porque de hecho, a raíz de eso, pues empiezo a mejorar año tras año de una gran manera y empiezo a cumplir objetivos entrenando por acá.
¿Te cambió el chip?
Sí, también.
Ok, Juan Pablo, vamos a un breve corte a nuestro segmento Diccionario Deportivo y regresamos.
Perfecto.
Y llegamos a nuestra secuencia, el Diccionario Deportivo. La pregunta de hoy, ¿qué es ser un deportista profesional en el Perú?
Hola, mi nombre es José Lisandro Martínez, deportista de la Selección Nacional de Atletismo en la modalidad de salto largo. Para mí, ser un atleta profesional significa sacrificio, perseverancia y constancia, ya que esas tres herramientas te llevarán a cumplir todos tus objetivos y pase lo que pase, los conflictos o percances que se lleven a cabo mientras practicas el deporte, esas tres señales siempre te van a ayudar a ser mejor cada día, ¿no? Y para mí ser un atleta profesional es eso, cada vez ser más perseverante, superarse a ti mismo y conseguir tus objetivos.
Y así llegamos al final de nuestra secuencia, el Diccionario Deportivo. Juan Pablo, ¿en qué momento de tu carrera te diste cuenta de que podías estar dentro del top 100? Dijiste, ahora sí me meto al top 100, ahora sí intento superarlo a Lucho, intento superarlo a Jaime, o sea, que es algo que todavía
Claro.
no he logrado, pero digamos que estás en ese camino, ¿no?
Yo creo que hubo una mejora exponencial en los finales de 2019. Y es ahí donde quizás lo que veía tan lejano en 2 meses o mes y medio de muy buenos resultados a nivel Challenger se volvió algo muy real. Después, obviamente, pandemia, todo eso, retrasó quizás algo que pudo haber sido antes, o momentos importantes en mi carrera que tuve la chance de jugar torneos que podía llegar a sumar cierta cantidad de puntos que podían hacer que yo avance en el ranking y me pueda meterme top 100 antes, pero por ejemplo, momentos en los cuales como en 2021 tuve una chance ahí de jugar 3-4 torneos muy claves en mi carrera. Y decidí no jugarlos por ir a los Olímpicos, que no da puntos, no da nada. Entonces, fueron momentos que tuve que decidir ahí, que son difíciles, porque uno, pues, sí, uno quiere, obviamente, que le vaya bien, pero ¿cuántos pueden decir que jugaron a las Olimpiadas?
Eso.
¿Entiendes? Y para mí siempre ha sido también una prioridad representar a mi país, pero creo que a veces quizás uno tiene que ser un poquito egoísta y quizás pensar en uno mismo, pensar en lo que le hace bien a uno. Y creo que vino el top 100 cuando tuvo que venir y creo que estoy viviendo un momento muy lindo pues en mi carrera.
¿Por qué hay tan pocos peruanos que llegan a este nivel? ¿Por qué nos entusiasmamos contigo cuando de pronto nos podríamos entusiasmar con dos, tres, cuatro o más tenistas, pero ¿por qué nos cuesta tanto?
No, quizás no es un deporte popular, no es un deporte en el cual las familias tengan como el objetivo que sus hijos sean profesionales. La mayoría elige el camino de la universidad en Estados Unidos y usan el deporte para ser becados. No, no hay tanta gente, pues, que practique el deporte tampoco. Entonces, es una serie de cosas que hace que haya menos gente jugando, que se achiquen las opciones y obviamente, pues, al achicarse tanto, hay muy pocas chances que salgan profesionales.
Hace un rato hablamos de la importancia de un psicólogo dentro del tenis y dentro del deporte en sí, pero hemos visto casos de muchos tenistas, hombres y mujeres, por cierto, que han tenido problemas, digamos, de salud mental. ¿Cómo se debe trabajar desde tu punto de vista esto, Juan Pablo?
Creo que es cada persona es un mundo diferente. Eso hay que tenerlo claro. No todos reaccionan de la misma manera ante ciertas presiones y no todos las saben manejar de la mejor manera. Entonces, uno tiene que, creo que, estar preparado desde chico para que, obviamente, el tenis va a ser importante en la vida de cada uno, pero darle también la importancia que se merece, ¿no? Ni más ni menos. Y ahí viene lo que es tener o sea, una vida también un poco fuera del deporte, ¿no? Poder desconectarse, poder tener tiempo para uno, quizás, no sé, ser normal o lo más cerca a tener una vida normal por un par de horas, no todo el día pensar en esto, porque al final uno quiere, pues, tener una carrera larga, productiva. Si uno quiere jugar 18, 20 años, uno primero tiene que estar sano físicamente y otro también tiene que estar bien de cabeza, ¿no? No estar saturado, no estar enojado con el deporte, porque uno llega un momento, he visto casos, llega un momento que lo practicaron tanto tiempo, hicieron siempre lo mismo, que se saturan, o sea, es normal. Tratar de no llegar a ese punto, ¿no?
Ahora, el tenis de por sí es un deporte individual, salvo los juegos de dobles, sí, pero el hecho de que sea más que todo un deporte individual, de cierta manera, te genera más presión.
De cierta manera, sí, te genera más presión, obviamente, estás solo en la cancha y tú tienes que resolver las situaciones de cada partido tú solo. No, no te puedes apoyar en nadie como en otros deportes de equipo, ¿no? Quizás en algún deporte de equipo uno pues no se siente bien y puede decir, mira, no me siento bien hoy, quizás que juegue otro, ¿me entiendes? O apoyarse en tu equipo si estás jugando. No, o sea, si yo, no sé, tengo alguna molestia, igual tengo que entrar a jugar, igual tengo que rendir y si quiero ganar tengo que dar todo y tengo que jugar con lo que se tiene en ese momento, ¿no? O sea, es así. Por un lado, sí, obviamente te presiona, pero por otro también dependes única y exclusivamente en ti. Y eso es algo bueno, porque tú puedes controlar la mayoría de cosas que estén pasando dentro de la cancha.
¿Cambia mucho tu actitud en un partido de dobles? ¿Te acomoda el dobles? ¿Te gusta el dobles?
Sí, yo me divierto, sí. Si es que es con una persona con la que me llevo bien, sí. Me gusta.
A ver, ¿qué sentiste al hecho de poder disputar partidos en escenarios llenos y de historia como Roland Garros o el Australia Open? ¿Qué significó esos dos momentos para ti?
Es chistoso porque yo he jugado dos cuadros de Grand Slam y los dos se los he hecho en estadios grandes, ¿no? Y que quizás hay jugadores que estuvieron toda su vida top 50 o, no, perdón, que estuvieron 50, 60, 70, 40, y no jugaron la cantidad de veces que yo jugué, en dos veces que jugué Grand Slams, en cuadros. Entonces es chistoso en ese sentido, pero no, fue increíble, ¿no? Unas experiencias que en verdad no me las voy a olvidar nunca.
Pero te quedaste picón, me imagino, ¿no? Yo me quedé
Sí,
picón.
yo quise ganar, obvio. Yo quise ganar y estuve muy cerca, eso es lo peor, ¿no? Lo peor, entre comillas, pero sí. Son momentos que uno no se va a olvidar nunca.
Es más, creo que más picón me sentí cuando vi Netflix y vi el partido que juegas con ahora Aulacín.
Vale,
Y
sí.
encima no dicen nada de tu actuación, que casi le ganas, es decir.
Claro, es más, Seguramente los de Netflix están rezando que gane Aliasim porque si no le fregaba el
Claro,
capítulo.
pero
Sí.
sí, le hiciste un partidazo, me acuerdo,
Sí, fue un partido,
y
sí.
hubiese cambiado la historia incluso de la serie, ¿no? ¿Quién sabe?
Claro, quizás sí.
Ahora, hay un detalle, porque recuerdo las dos conferencias que tú has tenido postpartido y se te notaba con una tranquilidad y una naturalidad. ¿Te sentías así tan tranquilo, satisfecho contigo mismo?
Uno siempre quiere ganar, pero sacando más allá el resultado, yo di todo, ¿no? Di todo lo que tenía en ese momento y jugué y puse todo lo que tenía que poner dentro de la cancha. Ya que los otros hayan jugado mejor o lo que sea, o que me hayan terminado ganando, ya es otra historia, ¿no? Pero en cuanto a rendimiento, yo me fui satisfecho de esos dos partidos. Rendimiento, no resultado. Que tiene que quedar claro eso. Pero sí, o sea, hay partidos que he ganado y salgo de la cancha y digo, jugué mal, jugué terrible. Termino ganando, hay algunos partidos que terminas ganando porque le metes garra, porque corres a todas, porque estás bien de físico y de cabeza eres fuerte, entonces ganas los partidos jugando pésimo. Hay otros partidos que juegas increíble y pierdes. O sea, eso es lo que tiene este deporte.
Ahora, estamos de hecho en un momento de cambio generacional. Federer, Nadal, Djokovic. ¿Con cuál te quedas de los tres? Empezando por ahí, la primera pregunta.
Yo siempre he tenido a Rafa y a Nadal, y a, perdón, a Rafa y a Federer como lo mejor, ¿no? Djokovic, yo creo que, sinceramente, yo creo que va a terminar pasándolos a los dos. Bueno, a Federer ya lo pasó, pero le va a terminar pasando a Rafa y creo que es el que más Grand Slams va a tener.
¿Y quién crees que viene detrás de ellos? ¿Quiénes podrían ser, de cierta forma, él o los sucesores de este tridente, ¿no?
Yo creo que Alcaraz va a ser el siguiente. Él para mí es el más diferente de todos los que vienen atrás.
¿Ha jugado con Alcaraz o todavía no?
Sí, pero hace un montón. Cuando él jugaba Challengers. Sí, pero hace un montón, sí.
Ya te tocará entonces jugar con él,
En algún momento, en
¿eh?
algún momento. ¿Sí?
Hablemos de la Davis. ¿Te ilusiona seguir con la Copa Davis?
Sí, para mí es un importantísimo representar a mi país, siempre es un honor y creo que vengo haciéndolo lo mejor que puedo hacerlo. Es un torneo diferente que despierta emociones diferentes, ¿no? A las que uno lleva en el circuito. Y siempre lo hago con mucha responsabilidad y tratando de dejar todo en la cancha.
Tú hablaste hace algún momento que a veces hay que pensar en sí mismo. ¿Eso tuvo que ver mucho con la decisión de no participar en el último partido? ¿O era algo que ya lo habías conversado con Lucho, conociendo un poco al rival?
Yo creo que sí, esa fue una de las razones, ¿no? Me quería concentrar mucho en lo que era la gira sudamericana, que al final dio frutos, ¿no? Valió la pena. Fue un conjunto de cosas. Después a mí me dolió mucho la derrota con Chile, pero yo quiero estar siempre, más allá de que ganemos o perdamos, yo quiero estar siempre en el equipo. Pero creo que era la serie para dar un paso al costado y dejar que los chicos se hagan cargo. Porque yo tenía la fe de que ellos podían tranquilamente ganar esta serie.
¿Crees que podemos llegar lejos en la siguiente etapa de Davis? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves
Ojalá.
el camino?
Es difícil, ¿no? Porque es sumamente. Hay que tener suerte, hay que ganar buenos partidos. Y creo que es difícil, pero no imposible. Me parece que. Creo que tenemos un equipo joven que viene mejorando y viene haciendo todo para poder mejorar en cuanto a ranking cada uno. O sea, todos estamos, incluyéndome, tratando de darlo todo para poder seguir mejorando y que cada vez el equipo sea más fuerte.
¿Cómo ves a los chicos que vienen detrás? Bueno, Buse, ¿cómo los ves?
Son dos jugadores, creo, muy buenos, que tienen mucha proyección y que si están lo suficientemente concentrados y motivados, comprometidos con lo que quieren ser, si es que su máximo anhelo es ser un top 100 o lo que sea, creo que lo pueden lograr, tienen las herramientas para hacerlo, ya queda en uno, ¿no? Queda en cada uno.
Ya para ir cerrando, Juan Pablo, agradeciéndote por supuesto el tiempo que nos has brindado, ¿qué debemos mejorar Hace un rato hablábamos de los tenistas, pero digamos, a nivel general, ¿qué debemos mejorar para que puedan salir más tenistas a nivel nacional y a nivel internacional? ¿Cuál crees que pueda ser un punto de partida ahí?
Creo que primero, los pocos, es importante para mí que los pocos jugadores o exjugadores sigan comprometidos con el tenis post retiro, ¿no? Como lo hace Lucho, como lo hace Sergio Galdós, como lo hace Duilio Beretta, como lo hace Rodrigo Sánchez. Me parece que eso es importantísimo, que hayan entrenadores nuevos que renueven lo que ya tenemos, que vean, que tengan otra mirada, pues, o sea, es una mirada mucho más actual, una mirada mucho más profesional. Han vivido el circuito de lleno no hace mucho, entonces es importante eso. Después que el tenis sea más popular, que se juegue en los colegios, que no solo que haya más canchas de tenis públicas, o sea, es un conjunto de cosas. Y tener más referentes también ayuda, ¿no? Que los chicos digan, ah, mira, a este le está yendo bien, yo también quiero ser como él. Es como pasa con el fútbol, ¿no? Uno a quien mira cuando miraba para arriba, por lo menos yo miraba, no sé, Guerrero, ¿no? O sea, todos lo conocen a Guerrero y todos los chicos que sueñan con ser un futbolista, no, yo quiero ser como él, quiero seguir sus pasos, quiero ir a Europa a jugar, o sea, es lo mismo, ¿no? Pero en otro deporte.
Y el aporte que puedan dar instituciones, el IPD, el Comité Olímpico, Legado, las federaciones, ¿qué roles deberían tener en esto?
Fundamental, ¿no? En promover el deporte, promover el tenis, que sea un deporte que esté al alcance de todos, no solamente a la gente que es socia de un club.
Listo, Juan Pablo. ¿Qué mensaje les das a los jóvenes, estudiantes, niños, niñas, adultos que están viendo y que te ven a ti hoy como un referente del tenis, Juan Pablo?
Primero agradecerles. Palabras de agradecimiento hacia ellos que están siempre detrás y con buenas vibras.
Listo, Juan Pablo, gracias por haber estado con nosotros, por haber sido bastante tolerante y paciente con esta entrevista, por haber compartido estas experiencias y deseándote, por sobre todo, que se sigan dando los éxitos contigo y que te veamos pronto en una posición mucho mejor para el deleite de los aficionados peruanos, por supuesto.
Listo, muchas gracias Mariano a ti y siempre un placer.
Perfecto, gracias. Y antes de despedirnos, tenemos una secuencia especial que no podíamos dejar de pasar con Juan Pablo Varillas. Nuestras preguntas, ping-pong. Juan Pablo, el fútbol.
Uf, es el deporte que más me gusta, creo.
¿Alianza o la U?
La U.
¿Qué significa la U para ti?
Garra crema es el amor más leal, ¿no?
Una película.
Gladiador.
Un libro.
Ángeles y demonios de Dan Brown.
Una canción.
Es buena esa. Una canción, no sé, pero un grupo te puedo decir.
Okay.
Coldplay me gusta mucho.
¿Te gusta bailar?
Sí, me gusta. Soy malo, pero me gusta.
El mejor lugar para jugar tenis.
Roland Garros.
La comida más rara que hayas probado.
He comido rana en Francia, me acuerdo.
¿Cuántos países conoces?
No sé, debo conocer unos 50 países, por lo menos.
El tenis, ¿qué significa para ti?
Una pasión.
¿Y el Perú?
Y sí, mi casa, siempre va a ser mi casa.
De esta manera, llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Si te gustó, síguenos en Spotify, deja un comentario y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. No te olvides que también estamos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte.
En nombre del deporte, exígete, innova.